A partir de este momento, Café Torrado es el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.
Partidas curando, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes. Escriben cartas largas que hablan de la vida. Mandan besos que tocan mi corazón. Viven tan cerca de mi casa que siento el murmullo de sus voces entrar por mi ventana. Me invitan a su mesa, comparten pan y vino, me hacen sentir mejor que cuando estoy conmigo. Dicen cosas que tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí, compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí. Son mujeres, mujeres como yo. Sangre de mi sangre, reparten lo que tienen y creen en lo que hacen. Logran que yo me sienta dichosa de ser parte de un mismo árbol con raíz y follaje. Cuando me abrazan, tocan mi corazón. Paran el mundo para venir a darme su consuelo. Saben de sobra que estoy aquí, compartiendo sus sueños. Son tan distintas entre sí, son mujeres.
Son mujeres como yo, dice Laura Canobra, en esta versión en vivo, no me acuerdo dónde está grabada, espectacular, con la voz de ella más límpida, en este tema que está buenísimo también, Mujeres como yo. Queridos cocafeteros, bienvenidos todos, en especial a las cocafeteras hoy, porque hay una de ellas a quien vamos a hacer un homenaje muy grande. En realidad, Yo sueño con eso porque supongo que podría estar dentro de las cocafeteras. Y me quedé con el año pasado, cuando Antel emitía aquellos micros donde homenajeaba a personalidades de nuestro país, de nuestro medio, que habían hecho algo por el arte, por la cultura, por la ciencia. Así fueron pasando gente que uno iba tomando contacto y de repente sabía que a veces solamente conoce a través de los nombres de las calles. Es que el olvido nos pega y la vida que vos pasaste de repente cae en saco roto, como se dice popularmente, hasta que la semillita empieza a dar, a germinar, empiezas a regarla y empieza a reaparecer esa obra de la gente que ha tenido que ver en el nosotros y que tiene que ver con lo que somos. Y que ha formado un camino en base a constancia, en base a creencias y a jugársela y ser de punto y de vanguardia, como se debe ser, creyendo, apostando a lo que crees y dando los pasos para realizarlo. Por eso, en esos homenajes que yo disfruté mucho, que me parece que es una idea buenísima y que hoy me tomo el atrevimiento de reciclar, porque además está por la red y se pueden conseguir las cosas. Yo tomé contacto a través de esos homenajes con Luisa Luisi, una de las Luisi, de las mujeres Luisi de Paysandú, que además fueron vanguardistas y que en las primeras décadas del siglo XX fueron para adelante a través de los sueños. Y se formaron y buscaron una vida independiente. Aguerridas mujeres, mujeres como yo, dice Laura Canobra. Este era el micro que ponía Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos, sobre Luisa Luisi el año pasado. Dice Wikipedia sobre Luisa Luisi: su padre, Ángel Luisi Pisano, italiano, trajo a América sus ideas masónicas de libertad, y su madre, María Teresa Josefina Janicki, maestra, hija de polacos exiliados en Francia, llegaron recién casados a Entre Ríos, Argentina, en 1872. Se trasladaron a Paysandú en 1878 y finalmente se instalaron en Montevideo en 1887. O sea, eran los años fermentales de finales del siglo XIX que además marcaron el camino del siglo XX. Los Luisi Janicki fueron una familia de trabajadores y educadores que se desarrolló en un ambiente de resistencia y rebeldía, de pensamiento muy liberal para la época. Sus seis hijas estudiaron magisterio y varias de ellas siguieron carreras universitarias, siendo de las primeras mujeres profesionales uruguayas. Con esto intento apoyarme en eso del entorno, ¿no?, que marcó a Luisa Luisi, que tenía además ese respaldo no solamente familiar y de padre, sino que las hermanas navegaron esas aguas todas juntas. Luisa fue una estudiante aplicada, estudió magisterio en el Instituto Normal de Señoritas María Stagniero de Munar, carrera que se graduó en 1903. Inició su carrera como ayudante en la Escuela de Tercer Grado Número 2, para luego dirigir la Escuela de Práctica de Segundo Grado y la Escuela de Aplicación. Y bueno, tener información la hemos tenido por ahí. Pero yo rescataba este, dentro de la parte como educadora, como gestora dentro de las políticas de educación, y el tema del ambiente sobrio, sin lujos, que no distrajese, que fuese en favor de la educación, y además la uniformidad de esa presentación de los niños en la escuela, yo supongo que tiene que ver con o con la túnica blanca o con el uniforme, supongo que va por ese lado, porque en alguno de los artículos que vi decía que en algún momento de la vida el hombre tiene que sentirse que forma parte de, o sea, estar, que no haya otra cosa que lo distraiga de esa pertenencia, del ser igual, de esa hermandad, que me parece una idea brillante y que además creo que es base de la escuela Valeriana y de nuestra escuela en particular. Pero dos lugares que recomiendo. Uno es www.archivodeprensa.edu.uy, con un trabajo donde está el documento sobre Luis Albizzi, fotografías, realización, hay poemas, hay mucha información muy, muy concreta. Pero después hay una nota que se llama Y los hombres no oyeron mis cantos, que esta nota fue de La Diaria, de Cultura, 23 de abril del 2010. Va a ser 4 años este año. Yo quiero ver si puedo encontrar la firma en el final de esto. Es Julia Ortiz quien hizo para La Diaria esta nota que está bárbara, donde aparecen varios aspectos de la vida de Luis Albizzi y de su obra, que tiene que ver con un estudio previo muy extenso. Yo voy a sacar solamente las primeras frases de este artículo, Y los hombres no oyeron mis cantos. Así se llama: La vanguardista Luis Albizzi, pedagoga, crítica, feminista y poeta. El 11 de abril, o sea, estamos en esas fechas, en ese aniversario, pero del 2010 se cumplió el 70º aniversario de la muerte de Luis Albizzi, 1883-1940. La fecha impulsa a intentar una vez más remover la pátina, dice Ortiz, que cubre el legado de una pensadora quien Ida Vitale llegó a definir como la olvidada, sellando con este epíteto la memoria de una obra intelectual pocas veces asociada a un nombre cuya singularidad sonora se empeña en salvar de la erosión del tiempo. Y también agarramos nosotros la posta un poquito y los vamos direccionando. El artículo ustedes lo pueden encontrar en internet, como más información del caso. Y también uno de los poemas que quiero compartir con ustedes, se llama Silencio, muy cortito, de Luis Albizzi, para rescatarla, para que con nuestro silencio creativo rescatarla del olvido. El silencio, o silencio. En el silencio están todas las cosas, como en el hondo seno de la tierra, gérmenes que no brotaron todavía, potencias escondidas que pueden ser maravillosas rosas. Gestación misteriosa duerme en el silencio, la música triunfal de todas las poesías. Antes de hablar el último mensaje, se hará un vasto silencio palpitante sobre la tierra henchida de esperanza. Silencio creador. Solo el vano sonido de los hombres impide tu creación. Hace algún día cesara todo ruido sobre el mundo, el alma estremecida sucumbiría a la potencia muda del silencio de Dios.
Samba te lo pide, olvídame, esta samba te lo pide, te pide mi corazón, que no me olvides, que no me olvides, te pide mi corazón, que no me olvides, que no me olvides, deja el recuerdo caer como un fruto por su peso, deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Olvídame, esta samba te lo pide. Olvídame, esta samba te lo pide. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides. Te pide mi corazón que no me olvides, que no me olvides.
Samba del Olvido, para musicalizar este encuentro que dedicamos a Luisa Luisi en el comienzo de Café Torrado en el día de hoy, apoyándonos además en Mujeres Como Yo, de Laura Canobra, en el micro que Antel ponía al aire el año pasado y homenajeaba a Luisa Luisi, y que bueno, hoy queríamos homenajear aquí en Café Torrado. Después de los avisos publicitarios tenemos el encuentro muy cocafetero, más que nunca cocafetero, porque viene un especialista en café que tiene un lugar ideal para ir a tomar un café. Ya algunos de ustedes saben esto porque han experimentado cuando lo recomendé. Es Bernardo del Signore, responsable de este proyecto de Q-Café o Q-Café, vamos a hablar de eso enseguida. Y nos vamos a los avisos, en un programa que vamos a tener mucha cosa, en el final de Color Café, o mejor dicho, cuando comienza Color Café, Lenine y María Gadú, que estarán en mayo por Montevideo. Y anteriormente a eso, tendremos un encuentro aquí con Edison Mourinho, que está presentando disco nuevo llamado Cubierto Artístico. El próximo jueves estamos con Kobe Acosta en el Museo del Vino de Maldonado y Gutiérrez Ruiz. Ustedes pueden reservar ahora mismo por el 2908-3430. Después de los avisos, más Café Torrado. Luis Salinas haciendo el Antigal nos trae con esta samba de vuelta, este capo Luis Salinas, a quien elegimos en esta primera parte del encuentro que vamos a tener con Bernardo, bien cocafetero, junto a otro, al silbador, un hombre que empieza a reciclar los oficios, ¿no? El silbador. Yo lo vinculo al que afilaba los cuchillos, al afilador. Pero sobre todo con esa profesión, extrapolando al afinador, al afilador de cuchillos, cuesta mucho sentir a la gente silbar en la calle. Así que vamos a ver de qué se trata esto que nos va a presentar después Luis Salinas. Pero ahora quería dar la bienvenida a Bernardo del Signore.
Bueno, muchas gracias.
Bienvenido, cocafetero.
Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias.
Lo conozco a Bernardo desde el año pasado, porque un día me sorprendí en la esquina de Boulevard Artigas y 21 de septiembre. Ahí estuvo una sucursal de Óptica Lux hace un tiempo atrás, de los queridos amigos de la Óptica Lux.
Sí, cada vez entran menos preguntando por lentes, pero hasta hace unos meses todavía se...
Y fui a buscar lentes y me encontré con un kilo de café de Santos. No, en realidad, debo decir que me sorprendí muchísimo cuando lo vi, porque ya la geografía del lugar y la disposición de las salas vinculadas a los tipos de café, o mejor dicho, a las zonas del mundo de donde viene el café, ya era seductor, ¿no? Y decoradas a África, a Arabia, Turquía. Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Sigo muy entusiasmado con un proyecto que soñé desde hace unos cuantos años. Y bueno, verlo funcionar y que la gente, especialmente gente como tú, que me dé esa devolución, la verdad que es un orgullo enorme.
Además, me gustaría aclarar, porque esto no es una nota, no son notas empresariales, como pasan. Esto es un tema de onda, bien aplicada esa cosa, ¿no? Yo me enamoré de ese lugar porque se siente el amor por el café. Y además del olorcito espectacular del café, incluso el primer día que fui había un muchacho que yo conozco, después lo veo en los shows. Loco, me dice, con razón, no podías faltar vos en este lugar, me decía, porque de verdad, para quien ama apasionadamente tomarse un buen café, tener el tiempo, a mí me gusta decir perder el tiempo del café, que es cuando uno lo encuentra consigo mismo, disfrutarlo, ese es un lugar que viene a reivindicar la falta de otros lugares, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se te ocurre, Bernardo, poner un lugar así?
Mira, hace 5 minutos lo conversaba con tu esposa, que café surge de una experiencia mía en un stand del Prado con una marca de café premium, y que me pidieron si les hacía la huchada de atenderlo, y fueron 15 días donde me enamoré del café y de las charlas con los clientes, pero y vos, de aprender del café, de aprender.
¿Pero vos ya sabías de café, Bernardo?
Que me gustaba mucho el café. En mi primer trabajo a los 18 años, como vendedor, con mi compañero nos íbamos al Sorocabana todas las mañanas a leer el diario.
¿El Sorocabana acá?
Sí, el de la Plaza de Libertad. Y con 18 años para mí eso era una costumbre. Después en otro trabajo que tuve, que había una máquina expreso, el dueño de la empresa me pedía que le preparara yo, porque sin tener ni idea, aparentemente era que se lo preparaba mejor. El tema es que yo el café siempre le tuve mucho...
¡Qué cagüete, ¿no? Sí.
No, el tema es que siempre le tuve mucho cariño al café, el olor de café de la casa de mi tía, que me preparaba café no con leche, me daba el café negro, me mimaba de esa manera, porque en casa se cortaba con leche, entonces en la casa de mi tía ver la máquina de moca arriba de la cocina y sentir ese aroma, me quedó marcado toda la vida. Y
No hay olor más de hogar que el olor, para mí, el olor del café y el olor de las tostadas. Cuando vos estás y decís, estoy llegando a casa, ¿no?
Tal cual, y no dar mejor costumbre, que creo que eso es un poco de la historia del café, más allá, recién hablábamos de la historia del café, uno toma la parte romántica de las historias que aparecen en Wikipedia, pero realmente la historia del café lo que vincula es la parte social, ¿no? Y tiene esa característica, que pese a ser una bebida estimulante, que debería ser para uno estar volando, que de hecho se utiliza para eso, sin embargo es lo que se toma cuando se trata de amistad, ¿no? Dos amigos o dos amigas se juntan y ponen una taza de café por delante y esa conversación se pierde, como tú decías, en el tiempo, las horas. Y esa es un poco la idea que tiene que Café, que trata también del ristreto para el apurado, pero si es posible sentarse y disfrutar del café, debe haber pocas experiencias como esa.
Estabas mencionando muchas cosas. Ya dijiste en esta primera parte muchísima cosa y me gustaría darle más tiempo, no pasar tan así de vuelo. Dijiste ristretto, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y yo sé lo que es ristretto desde hace par de meses. Para mí era o una lágrima, como decía en algún momento, que después me enteré que es otra cosa, que los argentinos toman más una lágrima, después la piden. Esto lo fue, me pasó en el Arapey Termal, que sentía que pedían una lágrima y yo no sabía qué era eso, y pensé que era un poquito de café, porque dice, ¿qué querés? Dame una lágrima, como decimos nosotros, y dame un poquito, ¿no? Sí. Y sin embargo no, es un fondo de leche con una gota de café. O sea, para hacerlo, se ve que es cuando la gente tiene algún tipo de problemas que ya lo tiene como prohibido el café. Aunque hay toda una nueva corriente que está desmitificando. O sea, poniendo en su lugar la cosa de cuánto café se puede tomar, cuánto es bueno tomar café, cuánto es perjudicial tomar.
Ahí ya entramos toneladas. En un tema que sí, tomaría. Si vamos a desmitificar cosas, arrancamos con el café, seguimos con la leche. Y te lo está diciendo una persona diagnosticada con gastritis crónica y tomo 7, 8 cafés diarios. El tema que es cuando un café es bueno y el tostado es el correcto, pero que el grano sea bueno y un buen tostado.
El café hay que tomarlo. Mira, ya se me está yendo un poco de las manos la conversa, porque otra de las cosas que dijiste, nombraste a las historias que hacen el café y yo quiero ir a esas historias. Quiero ir a la fábula del café. Al monje con las ovejas, al pastor con las ovejas. Quiero ir al café de la caca de la oveja, que es el más caro del mundo, una cosa medio chancha, pero que es así. Y quiero ir a la... vos me dijiste, en el café nace de una infusión que hacían los árabes con las hojas.
En África, en las chozas de África. De hecho, hay libros que tratan de viajeros que han estado estudiando esa costumbre de la infusión desde la hoja del cafeto. Y aparentemente eso es lo que nace. El tema es que las semillas, supuestamente el africano etíope que viajaba a Arabia por tema... La esclavitud no nace hacia el oeste, sino que nace hacia el este. Los barcos salían de remo hacia Yemen, hacia Arabia, hacia la península. Y para remar mejor lo que hacían era masticar el grano, ¿verdad? La semilla. Pero básicamente lo que se tomaba hogareñamente era la infusión de la hoja en África.
Uh-huh. Verde.
Después, la hoja verde, no, se iba secando. Exactamente el proceso que ellos usan, no lo conozco porque nunca lo probé.
Ah, mira eso.
Es más, nunca tuve una planta de cafeto frente a mi persona. Eso es una realidad.
¿Querés ver una? Te puedo invitar a mi casa porque yo tengo una planta de cafeto.
Tenés una invitación.
Yo tengo una planta de cafeto que me regaló una gran amiga, Isabel Goncalves. Y estaba, me la regaló chiquita, sí, la tuvo como un año. Hasta que agarró raíces y fuerza. Me la llevé yo para mi casa, la puse en el fondito y empezó a crecer desmesuradamente en el patiecito.
¿En serio?
Sí. Y tenía ropa colgada y se me cae una zapatilla que había lavado arriba de la hoja y parte la punta de la planta. Y vos podés creer que salió así como alrededor, como protegiéndola y siguió creciendo. Tengo una planta de café que está espectacular. En cualquier momento empiezan a aparecer los granos.
Y no lo dudes. Y bueno, desmitificaremos también que entonces en Uruguay se puede plantar café, que hasta ahora lo tenemos prohibido.
Ah, en el patio de mi casa sí.
En el patio de tu casa. No, el tema de la infusión de la hoja de café es cuestión de probarlo. Creo que secando la hoja. Y vos entonces tenés la posibilidad de hacer algún par de pruebas.
Claro.
Y si sin tener que viajar a Etiopía. Pero básicamente eso es lo que surge, pero claro, cuando se ve que el efecto es mucho más fuerte con el grano, entonces ya conocemos la historia de los problemas con el té, inclusive después con Occidente, el café empieza a tomar el lugar y a suplantar, y bueno, buscan la parte de la fuerza, de bebida estimulante.
Uh-huh. ¿Ese café era un tema mercantil, era un tema económico, comercial, qué era?
Sí, 100%. O sea, el café culturalmente...
El té costaba extraerlo, digamos.
Y no, el tema del comercio. Hubo muchos problemas con respecto a traer el té de todos los lugares donde se plantaba en Oriente, en el lejano Oriente y en las islas. Y bueno, entonces empezaron a buscar algo que estuviera más a mano y que fuera más barato y que suplantara en ese mercado. De hecho, hay libros. Hay uno que se llama El Mercader del Café, que es muy interesante, que habla del Ámsterdam del siglo XVI, uh-huh. cuando la colectividad judía empieza a comerciar y a experimentar hacer las primeras importaciones de café y toda la especulación que existió en Ámsterdam en aquel momento con respecto al café mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a tomar fuerza el café como lo que lo conocemos hoy, ¿no? Un producto muy fuerte a nivel de comercio.
Uh-huh, como moneda, digamos.
Sí, tal cual.
¿Cómo tienen que ver los judíos y cómo tienen que ver los holandeses en el tema del café?
Es que fue la puerta de entrada, básicamente.
Claro.
Fue la puerta de entrada porque tenía una bolsa muy abierta. Y la bolsa de Ámsterdam era sumamente abierta a los negocios nuevos y era como estar en Wall Street ahora estaríamos, no, en realidad hace 10 años, porque así ahora está. Ya se está mudando todo también. Vivimos, claro, un mundo muy cambiante, pero el café sigue en ese mundo, porque los grandes productores de café siguen mirando más hacia China, hacia los mercados de esa índole, porque es en donde más crecimiento
¿Hay
tienen.
¿Hay algún riesgo de agotar la producción de café?
No, yo creo que va a haber... riesgo no, porque hay lugares de sobra para producir café. El tema es que hay que saber plantarlo.
Pero yo había escuchado, yo soy un ignorante en la materia, pero había escuchado como que era uno de los negocios más fuertes y vinculado a nivel de petróleo, ¿no?
Sí, es el segundo. Es la segunda mercancía que cotiza.
¿Cómo se hace para producir café? ¿Vos tenés idea? Es decir... Estamos dañando aquella cosa con la preocupación del planeta, ¿no?
Uh-huh.
La extracción de petróleo sabemos que es ir a buscar algo que se agota, que no hay tiempo de reciclar, que es ir contra nosotros mismos y contra la tierra o la naturaleza, digamos. Y la emisión nos mata. O sea, uh-huh, que seguir hurgando por el lado del petróleo es ir buscando a la parca que está esperándonos. ¿Con el café qué pasa?
Y con el café, seguir buscando por el lado del café, seguir buscando cada vez más gente tomando café y sentándose en una mesa tomando café.
¿Y en la producción no hay ningún método que pueda encontrar el sistema?
Yo creo que es totalmente sustentable el café como producto, como producto de mercancía. A ver, digo, yo no soy ni contador, no tengo ningún estudio de esa índole, porque a mí me gusta mucho más poner el café molido en el portafiltro de mi máquina expreso y sacar un líquido dorado. Pero sí, es 100% sustentable y es 100% natural. No hay contraindicación por ahora de ningún tipo, ni ecológicamente hablando, de café. Es una producción natural.
Voy a ver si puedo ir volviendo un poquito a tomar el control de la conversa contigo, porque me estoy yendo por las ramas, porque este tema me apasiona.
Sí, es demasiado amplio.
Y me apasiona de verdad. ¿Por qué me apasiona? Porque me pasa una cosa. Yo estaba intentando comparar con el tema del vino. Ahora, hay un club de whisky también, que a mí me gusta más el whisky que el vino, pero estoy yendo a un club de vinos de unos amigos con un Chateau Mamert, que no te puedo decir lo que es, espectacular, a degustar buenos vinos. Pero han traído, esos vinos, han traído el aceite de oliva también como hermana, como una producción hermana. No sé si es... ¿Cuál es el punto de familiaridad entre el vino y la uva, entre el olivo y la uva y sus productos? Pero con el café me pasa una cosa que es inmediata. El café es como que te pega en el cuore, de hecho viejo, en el alma. Dices, pa, qué cosa más deliciosa, qué olor. Es eso que decíamos, es mi infancia, es la casa de los viejos, ¿viste? Es mi fuerza. Ahí voy a encontrar mi energía, digamos.
Y de hecho, si vas a ver, es la que se ha buscado más suplantar, cosas que la suplantaran para la niñez, y sin embargo el café sigue estando presente en la vida de prácticamente todos. Y el público que va a la cafetería, es bastante interesante el tema de las edades, van personas de todo, pero de todas las edades, incluyendo niños que piden a los padres que los lleven ahí para tomar un rico café.
¿En serio?
Sí. Sí, sí, toman. El otro día hubo un chico que pidió un lemon, que es un café doble con una rodaja de limón, que en realidad es un antirresaca, ¿no? Porque la verdad, el paladar no es demasiado agradable, pero este chico que tendría 11, 12 años insistió en probarlo y lo tomó. Digo, yo cuando vi la taza vacía me llamó mucho la atención que se había tomado.
¿No trajiste la hojita del...
No.
Con la propuesta que tenés...
No, pero me la acuerdo de memoria, digo.
Porque ¿cuántos tipos de café ofreces en qué café?
Tipo de café tengo una sola mezcla, que como tú decías, hay un gran porcentaje de Santos, hay moca de Brasil, porque la moca es de Yemen, digo, pero esta es el mismo tipo de grano, pero producido en Brasil.
¿Y el Santos de dónde es?
De Brasil también.
¿Santos?
Sí, sí.
O sea, que es en la parte de San Pablo.
Exacto. Y después tiene un toque de Colombia. Y eso es un tostado natural, que es lo que le da el sabor y lo
vos
que
vos decís los componentes, pero claro, obviamente tiene parte, pero no se puede decir el porcentaje, porque si no, no.
No, el mundo de los cafeteros tiene una gran ventaja y por sobre casi todos los otros mundos, que donde los secretos se comparten. Y eso es muy lindo. Digo, uno habla con gente del mundo del café y no está tapando lo que hace. Es más, si tú pones en YouTube y pones barista o pones latte art, están todos los mejores baristas del mundo mostrándote cómo lo hacen, con una camarita encima y mostrándote con detalles y explicándote cómo tiene, qué distancia, la temperatura de la leche y esto y aquello. O sea que si uno se pusiera frente a la computadora a querer aprender a sacar un buen café, no hay nadie que se lo impida. Es más, el mundo del café insta al usuario y al que produce o al que trabaja y vive de eso, hacerlo de la mejor manera
posible. Está bien, te entiendo. Pero de estar sentado frente a una computadora durante una semana para poder sacar un buen café, de ahí al hecho, a tener un buen café, sí, ¿cuál sería el secreto?
Tener la máquina y preparar y probar. O sea, mirar el video, si tenés una máquina de espresso, te diría que de uso hogareño, pues yo tengo una máquina alemana muy buena en casa, pero la leche la saco igual que en la máquina grande que tengo en el local. O sea que es cuestión de dar con el punto, de saber manejar y sacar la misma leche de una que de otra. O sea que es prestar atención y realmente se puede hacer lo que muestra el video.
Vos estás hablando ya de un cortado, ¿no? De un cappuccino, de una cosa, cuando el café con la leche. Pero el espresso solo, una máquina de espresso. Se consigue una buena máquina. Yo no he tenido suerte. Yo tuve tres máquinas de espresso y me terminan perdiendo por se me va el agua por los costados.
Bueno, eso de todas
maneras. Pero se me va enseguida, ¿eh?
Enseguida, porque sí. Siempre hay algunas gomas que se tienen que ir cambiando. Sí. O está muy prensado o no tiene fuerza la bomba. Puede ser la molienda, que es demasiado fina. Todo eso es parte, ¿no? Si uno tiene una molienda muy fina, no tiene que presionarlo mucho. Pero para que salga un buen café, tiene que ser una molienda fina.
Y con un poco de presión.
Con presión, y a su vez que la máquina tenga la fuerza para que el agua pase por esa pastilla amalgamada y presionada de café fino. Entonces, si eso sale, es cuando sale la famosa colita de ratón, y sale y llena esa taza con ese néctar de café que te queda encima, ¿no?
Se me hace agua la boca. Están viniendo un montón de mensajes por el 8810 como mensaje de texto, que lo voy a compartir contigo enseguida en el segundo bloque. Vamos a escuchar ahora a Luis Salinas haciendo el silbador, y a mí me da por el afilador, me dio por ese lado, pero también me da y homenajeo, y en esto a mi viejo, a don Domingo Joaquín Torrado García, que es uno de los de las personas, pocas personas que todavía sigue silbando. Viste que te vas por la casa y sentís el silbido del viejo, ese silbido con vibrato afinadísimo.
Brillante.
Pero antes recuerdo que en las horas de las siestas obligadas, que nos obligaban a los gurises a dormir la siesta, que era una tortura, la bendición de la siesta, no sé cómo perdimos tanto tiempo nosotros de gurises. Y por la calle de Gordo Acevedo, así, entre las persianas cerradas, yo sentía, cuando pasaba la gente, sentía los silbidos, y me encantaba los silbidos de la gente. Y ahora no sentís en la calle silbar.
No.
Bueno, vamos a entonces homenajear a los silbadores con Luis Salinas aquí en Café Torrado. Estamos con Bernardo del Signore. ¿De qué café? No es Q café, es Q apóstrofe café, justamente haciendo referencia a qué café. Más allá de lo obvio, quería aclararlo con el dueño de la idea. Enseguida seguimos con él.
Se suplantó el
silbido. Tarde adentro en los caminos,
que se vuelve baguala cuando ya todo se anida. Y que se vuelve baguala cuando ya todo se anida. Ese que va por la noche, sombra en las sombras perdido, la pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. Cantando en el monte, mi canto te quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. Soy el que en los arenales del Chaco pasa dejando una huella que en el agua el viento la va tapando. Una huella que en el alba el viento la va tapando. Cuando termine de irme, tal vez cuando esté llegando, mi caballo con mi sombra vendrán a borrar sus pasos. Mi caballo con mi sombra vendrán a borrar sus pasos. Cantando en el monte, mi canto te quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar.
Esto es Café Torrado.
Mm-hmm.
Here, Count Basie, en Café Torrado, y con el permiso del maestro de este swing, quiero ponerme al día con algunos mensajes y darle 5 minutos más a este encuentro con Bernardo Del Signore, el responsable de este proyecto Que Café, de Boulevard Artigas y 21 de septiembre. Además tenemos una buena noticia que vamos a compartir, que la va a decir él, pero es un lugar súper recomendable. Y esta recomendación que ya había hecho en alguna oportunidad, alguno de ustedes me la agradeció, porque realmente es un lugar de... Está en Montevideo, está en un lugar fantástico, como es frente al Parque Infantil, en la calle Boulevard Artigas, y sobre todo donde uno puede, con un tan buen marco y de escenario, puede ir hacia adentro a verse, a recibirse con un buen café. Mensajes que fueron llegando. Fer, si fue Ballino, dice, de verdad, flor y viuva. Salvador, fica sozinho, dice Delia. Y es cierto, y ayer hicimos el homenaje a Badía. Nos recordamos a José Wilker, que es nuestro Badiño. Y después otro dice, permite, Fernando, que mi recuerdo hoy me lleve a otra Luisa, otra luchadora, grandiosa madre, Luisa Cuestas. Ojalá que haya muchas Luisas Cuestas y Luisi, dice, para darle alivio a este paisito. Abrazo cargado de silencios desde Maldonado, Héctor. Gracias, buenísimo. Luisas y Luises, que agregó al final. ¿De dónde surge el café glaseado que consumen casi todos los uruguayos y creen que el café es eso ácido y amargo? Dice Elizabeth. Primera pregunta. Qué belleza una planta de café, cómo me gustaría tener una, dónde se podrá conseguir, son unos tesoros maravillosos las plantas, estoy experimentando con plantas de chía, es guía, chía, no sé si, ya vienen con lo que será la flor, dice Miriam, no sé si es la semillita esa que se está comiendo.
Sí, en los mercados naturales, sí.
Ahí va. Lo que se hereda no se roba, Nueva York la fundaron los holandeses, mira qué bueno. Y la relación entre la vid y el olivo es que ambos son cultivos mediterráneos, se plantan y cultivan en las mismas regiones y con el mismo clima.
Es correcto.
Cuando siento el aroma del café por la mañana, sé que me despierto en casa. El café tiene olor a hogar, dice el polizón. Es lo que conversábamos recién.
Totalmente.
Excelente todo el relato. Soy un comunicador con tomás de café negro, puro, sin leche y todo el año aún con altas temperaturas. Pasa dirección del negocio, dice Jorge de Lezica, y manda abrazos. Y después llega uno vacío y el último dice... Fernando, leíste Millennium, se habla de una jura impresa por 7 con refrigeración, impresa por 7x7 con refrigerador de leche incorporado, ¿qué tal? María de la Guada. Fernando, leíste Millennium, no sé, se habla de una jura impresa, no sé qué es esto. María, no te entendí el mensaje. Te pido que me lo aclares, por favor, porque capaz que me estoy por enterar de algo que es contundente, como los mensajes que manda María de la Guada.
Mira, el café, yo calculo lo de María, y si viene de alguna película, porque en otras series también, cualquier ingeniero, cualquier gente, persona que se dé maña, está buscando siempre la mejor manera de hacer un buen café. Y por eso no existe una sola manera de hacer un buen café. Yo conozco de espresso y amo cómo queda el café espresso. He probado la mayor cantidad que he podido, y todas son maneras válidas, porque cada uno... tiene su propio café y su propia manera de sacarlo, pero hay pruebas de todo tipo, ¿no? Y hay distintos tipos de máquinas, tantas como gente que le gusta el café. Así que es muy válido seguir haciendo pruebas y seguir probando café frío, café hecho de...
helado de café.
Helado de café, sí, todo lo que sea café es válido probar y hacer todas las pruebas que se pueda, los mareajes posibles, es muy válido. Elizabeth hacía una pregunta, ¿no?
Elizabeth, la primera era justamente dónde se había llegado.
Del glaseado, me quedó una del glaseado, sí, que era un poco lo que quería, y que está bueno saberlo. Y acá no me quiero tirar contra ningún tostador uruguayo de café, pero sería bueno que diéramos más la posibilidad al uruguayo a no tener por qué sí o sí tener que comprar grano o molido glaseado.
¿Y por qué se glasea el café?
Si uno tiene que ser honesto, el glaseado es cuando se trató de darle un tono y un color a un grano que no es gran cosa. Es la realidad de la historia del glaseado, surge un poco de eso. En épocas de crisis se abarataba comprando un grano más barato, se glaseaba y se tapaba todas las imperfecciones que tenía con el azúcar quemado. No es recomendable ni para diabéticos, ni siquiera, digo, nada quemado, digo, es lo mejor. Pero lo que hace es, eso produce gastritis. Y muchas veces la gente le echa la culpa al café y en realidad lo que produce la gastritis puede ser eso. Y lo otro, si tiene leche, es cuando la leche está quemada, que también es otro gran tema.
Que además la leche de por sí sola tiene problemas. A mí me cortaron durante un tiempo la leche por el tema de la lactosa y el tema
Exacto. Ahora, si tú calentas la leche, a la temperatura correcta y de la forma correcta, vas a tomar un vaso de leche tibia, o un poco más que tibia, y dulce, como si le hubieras echado una gota de miel. Y esa es la leche sola y puede ser entera. El cliente viene muchas veces diciendo, ¿tienen leche descremada? Porque piensan que el problema es la leche. Y no es si es entera o descremada. Si uno entra a la cafetería y siente que cuando están calentando la leche ese ruido agudo y desagradable, fuerte del capuchino, ahí están quemando la leche. No tiene que hacer ruido cuando se está calentando la leche. Entonces, cuando esa leche viene con esa espuma dura y arriba, esa leche es quemada y uno siente el olor fuerte de leche y puede ser descremada y tener el mismo olor. Uh-huh. O sea que ahí, y eso es lo que produce acidez al tomar la leche. Si la leche está en el punto correcto, no produce tampoco acidez.
Bueno.
No, y está.
Nando dice, no se dice calle Boulevard Artigas, se dice el Boulevard Artigas, porque es eso, justamente un boulevard, en fin. Y es cierto, si yo dije calle Boulevard Artigas, es un horrorazo de parte mía y pido las disculpas del caso. Otro mensaje, van llegando muchos mensajes. Negro, ¿aceptan tarjeta? ¿Qué horario tienen? Dice Gustavo del Pinar. Sí. ¿Con qué agua hace el café el invitado? Gracias, Alberto Belvedere. Otro, me llevaron 40 años para atrás cuando mi abuela me mandaba a comprar el café a Manzanares.
Otro capítulo aparte. Qué lindo.
Yo lo que pagaría por un delantal de los vendedores de café de manzana para estar oliendo esos cosas. Sí. Café de manzana. 26 de marzo y Pereira dice, qué aroma es loco, por favor, qué recuerdo, gracias. Y no, para, y el otro, Tana, ¿cómo se llamaba la tienda aquella impresionante también en la calle Canelones o 18 de julio ahí en Yaguarón? Villamarzo, ¿no?
Villamarzo.
También, otra. Dice el turco de Maldonado, todo este. Carlos W. del Buceo dice, caliente, amargo, fuerte, escaso, dice. lo cierto es que, bueno, esto es un comienzo. Yo tengo, tenemos que llegar hasta el final ahora. Pero hago la invitación de vuelta. Este lugar está en la calle Boulevard Artigas. Está en Boulevard Artigas y 21 de septiembre. Error, no tiene el cartel de café, de qué café, no sé cuándo va a estar ese el cartel de qué café.
Un gran proveedor importante prometió cumplir con esa deuda.
¿Uruguayo era?
No.
¿Sabremos cumplir? No. ¿Se quedó con el SA? No,
pero eso me trae una gran tranquilidad, sin cartel, ya tengo muchos amigos de qué café.
No, y además te hemos visto tanto en El Empresario del País como en otras notas también del diario. Y bueno, la invitación está hecha. 21 de septiembre, Boulevard Artigas. Boulevard Artigas, 21 de septiembre. Vayan con un tiempito porque además ahí podrán comer unas cosas deliciosas. Se puede almorzar con una serie de menús que tienen un precio especial y que no es caro y que está bueno. Está muy, muy bueno y se pueden probar varios tipos de café. Pero tenemos una buena nueva.
Sí, la verdad que estar acá siempre y ver el tipo, además de comentarios de la gente, quiero premiar a esta audiencia linda de color café y tendría 10 desayunos para 2 personas, que incluye cualquiera de las variedades estas de café, y con donas de chocolate o con la queridísima media luna de manteca dulce o salada. Y si no, si prefiere, en vez de esos 2 de desayuno para 2, puede ser un cuarto de café molido o en grano con una degustación de ese café que se va a llevar.
O sea que tenemos 10 invitaciones para 10 desayunos.
Sí, que lo pueden canjear por un cuarto de café en caso de no querer.
¿Son 10 desayunos o son 10 personas que van en pareja?
10 personas que van en pareja.
O sea, 10 dobles.
10 dobles.
desayunos de café con media luna, sí, o
bueno, donas. Ir a tomar un desayuno solo es medio egoísta, digo. Sí.
Y yo te digo que un cafecito solo, yo soy muy egoísta. Bueno, pero o si no, llevarse un cuarto kilo del café.
También, esa es la otra opción, si prefiere.
Bueno, entonces vamos a poner a trabajar a la Tana. Agárrate, Catalina. Tanita, las primeras 10 personas que llamen por el 290-20-810, única línea, 290-20-810, las 10 primeras personas tienen entonces los 10 desayunos dobles en Qué Café o el cuarto kilo de café con degustación incluido. Exacto. Y todo. Bernardo, muchas gracias por llegar hasta
Fernando,
acá.
No, Fernando, al contrario, un placer.
No se olviden del Emporio del Café, dice un mensaje, y otro dice, están dando mal la dirección de salud.
No. Boulevard Artigas 830.
Esquina 21 de septiembre.
Sí, bueno, si hilamos muy fino es esquina Libertad, porque es la placita que está ahí. Y la cara esa de la placita es Libertad.
Pero la placita esa tiene ese... Es 21 de septiembre.
21 de septiembre, sí.
Por eso, la placita es 21 de septiembre y Boulevard Artigas.
Y Boulevard Artigas.
Perfecto. Esa es la dirección. Está abajo del edificio, es un local súper recomendable. Muchas gracias, Fernando.
Fernando, gracias a ti, un placer.
Después de los avisos, vamos a los avisos con Aretha Franklin. Venimos con Edison Mourinho, que estamos con Cubierto Artístico, nuevo disco. Vamos todavía.
Esto es Café Torrado.
como que me quedaste ahí. Esto que es un la, me imagino, debe ser un la, que al final o no.
Es esa, parecido.
Esa nota que queda ahí, 440.
Lo más cercano, sí.
Se va acercando. Edison, Mourinho, qué lindo tenerte por acá de vuelta, ¿no?
Gracias, Juan.
Gran peleador el hombre, ¿eh?
No, para nada.
Sos un luchador.
Es difícil.
Cubierto artístico, con un signo de pesos, trabajo que involucra a Edison Mourinho y a Juan Lazaroff.
Así es.
Mano a mano.
Mano a mano.
Qué bárbaro, ¿eh? Piano y violín, brindando con dos copas de champaña. Desde que haber sido con dos tacitas de café. 440 es la afinación universal en la. En nuestro caso, es una melodía que nos equilibra y nivela las expectativas, los deseos y la realidad. Muy recomendable para terminar la jornada. Sí, señor. Lleva el espíritu de eso. O de cuando están levantando la mesa en los boliches también, ¿no?
También puede ser.
¿Qué es esto? ¿Cómo? Yo sabía esta idea, pero contanos a los cafeteros qué pasó con la idea de cumpleaños.
Bueno, como tú sabrás, Juan y yo hace muchos años que trabajamos juntos. Más que nada somos músicos de que amenizamos fiestas empresariales, sociales, y damos algunos conciertos.
Además de tocar con muchos proyectos de muchos músicos.
Sí, ejemplo. Sí, además de hacer grabaciones, sí, a nivel nacional e internacional. Y entonces se nos ocurrió hacer un trabajo que se utiliza mucho, no sé si acá en Uruguay hay, que son composiciones en tiempo real. Sin ninguna idea, vamos al estudio de grabación, en este caso el estudio Orión de Fernando Ximénez, y Juan se sienta al teclado, yo tomo el violín, y salen acordes y salen músicas. Y bueno, justo ese primer tema, 440, estábamos afinando los instrumentos, y él empezó con unos acordes, yo lo empecé a seguir con el violín, y se empezaron a realizar, se realizó una primer toma, y de allí se compone el tema en ese día.
Claro, el tema surge a partir de una, dos, tres, cuatro tomas. ¿Cuántas tomas para el tema final?
Y sí, tres, cuatro tomas son, porque después Juan a través del teclado le agrega un ritmo, algún sonido. Bueno, justamente el tema que escuchamos es un tema que tiene mucha instrumentación, ¿no? O sea que el tema ya está hecho y se le va incorporando otros ritmos y otros sonidos. Y en el disco, bueno, está también participando en algún tema Pantera, Alfredo Pantera, uh-huh. Pero básicamente es hecho, elaborado. Cada día que íbamos al estudio grabábamos uno o dos temas, o sea, no, nunca fue un ensayo, siempre fue hecho en ese momento.
Eso, más allá de ser músicos con vocación de atorrantes, como decíamos, es la esencia del músico.
Es lo que tenemos nosotros, y que no muchas veces lo practicamos. Nosotros tenemos una propuesta que es concierto-desconcierto, donde se llena la platea, y bueno, el concierto lo arma el público de acuerdo a las solicitudes musicales. Es un gran desafío. Nos obliga a nosotros a estar informados en cuanto a la música, y bueno, a investigar un poquito más sobre lo que vamos a tocar.
Yo hago el menú a la carta en la segunda vuelta de los shows. También, pero te sometes a que te pidan cada cosa. Que
sí, nos piden mucha cosa, porque no damos una lista en concreta. No, claro. Puedes pedir cualquier música de cualquier estilo. Creo que solamente yo al menos conozco a Juan como muy capaz para hacer eso.
Realmente. Qué gran. Son dos músicos, además, de fuste, que vienen ya con varias gestiones. Pero te voy a decir algo. Uh-huh. Yo sé que Lenine, que ahora viene a Montevideo con María Gadú, en algún momento hizo un proyecto similar, interdisciplinario, uh-huh. Que sé que en el mundo es importante. Acá se estaba hablando de hacer algo así, porque entre músicos, salir a meterse en un estudio, o empezar a afinar y largar las cosas, e irnos siguiendo, jugando, uh-huh. Esto, tuya mía, está divino, pero es un juego de chiquilines nosotros. Pero cuando ya involucramos de repente un pintor, una bailarina, que uh-huh. Empiezan a... Uno está pintando mientras uno va con la música, surgen cosas que se retroalimentan con la pintura, y la performance de quien está bailando va acorde con todo eso. Se genera un hecho artístico fantástico,
sí, sí,
¿no?
Sí, ya lo hemos hecho también.
Eso es increíble.
Sí.
Pero el que sé que hace solamente música así es Hermeto Pascual. Hermeto uh-huh. Se encierra en el estudio y no vuelve a hacer lo que hizo en el estudio.
Sí, imposible.
imposible. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo es que nace el hecho de la composición de un tema cuando empezás a hacer el 440, empezás a afinar y empiezan a aparecer las secuencias armónicas y empiezan a aparecer las frases, sí, que acompañan eso, y el tempo y el ritmo y toda la cosa? ¿Cómo vuelve eso? Después, en la segunda toma, ¿qué pasa? ¿Vuelve como en tercera toma? ¿Cómo es eso?
Claro, bueno, es lo que van haciendo en ese momento, porque en ningún momento hay una partitura escrita. Es más, si me apuras y me decís que toque algún tema del disco, en realidad no me acuerdo. Lo tengo fresquito, lo tenemos recién entregado, entonces...
¿Y lo van a tocar en algún momento? ¿Esto se va a tocar?
No creo.
Me parece mal.
Ojalá lo podamos tocar. Pero primero nos conformamos, como programa como el tuyo, que nos inviten y que escuchen por la originalidad del trabajo y que nos den esa oportunidad de mostrarlo y de difundirlo, porque si los medios no lo difunden, la gente no se va a enterar, no lo va a comprar. Por supuesto que si lo vamos a presentar, la gente no va a escuchar, va a escuchar, no tiene ni idea qué van a ver. Entonces, como en otros países, ¿verdad?
Pero así debe ser, vos tan bárbaro, es el hecho musical.
Bárbaro. Entonces, en este caso el espectador, bajo tu programa, tal vez otro programa esté interesado en nuestra música, aunque sea de cortina. Claro. O de ventana, como quiera, pero digo, que se pueda utilizar, ¿no? Porque hay tanto músico uruguayo rico y comparable y mucho mejor que lo que tenemos, lo que traemos del exterior, que están ávidos de presentar sus músicas. Bueno, nosotros salimos con este emprendimiento
cubierto artístico.
A ver. Bueno, si tú lees ahí la definición de cubierto artístico, está más claro, está explicado de una manera...
Propuesta, te lo pongo en voz de locutor.
A ver, poné, pues yo no tengo.
Entonces, si usted está escuchando la 810 AM, puede escuchar la 92.5 FM, porque va locutor de FM.
Ah, dale.
Cubierto artístico. Propuesta artística de algunos espacios gastronómicos donde el beneficio económico del artista dependerá exclusivamente de su poder de convocatoria.
Ah, la flauta.
¿Qué es esto? Es así. Exacto.
Bueno, entonces...
Llevar la gente al boliche.
Exactamente. Entonces, si tú... Claro, es música instrumental, ¿no? Vale la pena reiterarlo. Por eso, el que tiene el CD tiene que leer qué es lo que dice la tapa, el texto, y bueno, explica por qué y cómo se desarrolla ese tema. Y vas a ver, desde que la persona entra al restaurante, la gente que va ingresando, va escuchando, se va acomodando, está tomando, vas a ver al artista que está tocando de una manera diferente al principio, un poco más agresivo al final, y ya como el resultado está también en el tema, no es muy bueno ni para el artista ni para el propietario del restaurante o del lugar, cómo termina la canción.
Bueno, entonces vamos a escuchar el track número 3, cubierto artístico, que pertenece a Mourinho y Lazaroff. Thank you. ni encaja.
Y viste que había cuatro aplausos. Marchamos.
No, no había nadie. O sea que...
Muy poca gente, poca convocatoria. Vale decir que ensayamos, preparamos el espectáculo, nos vestimos, nos bañamos. No fue nadie, pagamos para trabajar.
Qué bárbaro. Sí. Cubierto Atlético es una, es un, una solución intermedia porque es... A ver... Es lo que hay, ¿no? Se trabaja así. ¿De qué otra forma se puede trabajar? Como antes, por ejemplo, que los boliches y los lugares tenían una banda, los músicos laburaban de repente en tres o cuatro lugares, ganaban mucha plata, iban en auto a tocar.
Sí, ¿de qué otra forma se puede trabajar? Bueno, como artista y como músico, igual que tú, no soy quien debe pensar de qué manera tenemos que trabajar, sino... ¿Cómo liberarnos de cargas, cómo llevarles público a los diferentes lugares para poder ganar? Pienso que muchas empresas pueden apoyar. Pienso que si la difusión de nuestros trabajos fuera más, con más, mayor presencia en todos los medios, creo que el artista en general tendría mayor poder de convocatoria. Por ende, el negocio funcionaría de otra manera.
¿No te parece que el tema de la comunicación ya ha pegado un vuelco tan grande con este tema, que hay una forma de convocar a la gente de forma distinta a la que habitualmente los medios que están acaparados de repente por el poder poneme este tema o yo qué sé, nunca me pagaron por poner un tema.
Claro.
Digo esto, pero he sentido que por ahí la gente paga para que pasen determinados temas, ¿no?
Claro.
Ni como músico me pasó de que me pidieran plata para pasar una música mía, ni como conductor de radio, director de un programa, me dieran plata para que pasara la música de Fulano Sultano. Yo pagando lo que yo quería poner.
Pero este
tema ya me parece que lo de las radios, no sé si la gente está escuchando mucho el tema de radios o...
Bueno, mirá, tú estabas recién sorteando algo y yo de broma estaba tratando de llamar, imposible comunicarme, o sea que la gente está escuchando lo que está pasando
por
acá.
Por eso, sí, claro, pero digo, es un sector de gente.
Es un sector de gente.
Que me parece que podemos encontrar también en otra comunicación, podemos hacerla por otro lado.
Por otro lado.
Para poder hacer nuestro show, digo, de forma
distinta,
sí,
¿no? Sí, pero es muy trabajoso hacer todo. En este caso, yo no soy productor. Es decir, si bien tengo una empresa, M Producciones, hago la producción de mi propio trabajo, no hago la producción de otros músicos. Pero esto está fuera de contexto. Este es un trabajo que nos quisimos dar un gusto de hacerlo con Juan, porque mucha gente cuando nos presentamos en un lugar que vamos a hacer covers, por lo general, nos piden, ¿no tienen música ustedes? Sí, mucha gente nos ha pedido. Nos han pedido en cines, nos han pedido, a ver qué música tenemos nosotros. Y lógicamente, para trabajar, para ganar un dinero, los que vivimos exclusivamente de la música, tenemos que tocar covers. Música de otros artistas que no dejan de ser muy buenos, y otros no tanto, pero es lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos esa capacidad, y bueno, queríamos mostrarla de una manera, presentando este humilde trabajo, muy sencillo y muy espontáneo, y listo, aquí está Cubierto Artístico.
¿La rosca por qué es? Mourinho, bueno, que tenés el apellido del famosísimo director técnico portugués, como dicen por acá.
Sí, se escribe diferente, pero sí.
NH, ¿no? Obviamente.
Y también tengo lo de Edison, también, ¿viste? pero no soy ni Edinson Cavani, ni Mourinho.
Yo hablé por Tomás Alba.
No, bueno, está bien, te agradezco, pero...
Sí, qué cosita, bueno.
No, la rosca.
La rosca.
Y la rosca... Hay muchas definiciones de la rosca que vienen del lunfardo. Con la cabeza que está hecho el tema, quiere decir un poquito, habla de organizaciones. Toda organización parece que es una rosca. Algunas roscas son abiertas, otras son cerradas.
Sí, señor.
Si escuchamos esta canción y si lo orientamos, le podemos dar una rosca de tuerca, lo que fuera. Pero si escuchamos este tema, podemos notar cómo está trabajando esa organización de una manera muy constante, pesada. Siempre son los mismos los que están rotando, liderando. No deja que otra...
No es abierta.
Hasta que llega el momento de cambio, la mitad del tema se quiebra y puedes tener dos lecturas. O se disuelve la rosca y se esparce por el universo, puede ser una, entenderlo así, o también lo podés entender como que viene otra formación distinta a suplir o tal vez a trabajar en lo mismo.
Una
o sea,
nueva.
Claro, nosotros invitamos a los oyentes o a quien quiera tener el CD a que, bueno, que lo escuche y que le dé su propia interpretación, como el artista plástico. Él dibuja, pinta, miramos y nosotros le damos la lectura. Bueno,
¿dónde se consigue el disco?
Esto está muy fresquito, Fernando, y tú tuviste la gentileza cuando yo te pregunté de invitarnos, porque Juan Lazaroff, quien mandó saludos para todos y que hoy no podía concurrir por razones laborales, es muy pronto, todavía no lo hemos distribuido, no sabemos si lo vamos a distribuir así abiertamente al público. Creo que
por lo pronto vos tenés un lugar donde, en internet donde yo te pueda ir a ver, es decir, sí. Puedes saber dónde están tocando Mourinho con Lazaroff,
sí,
solo,
sí,
pueda seguramente comprar el disco, quiero ese disco.
Sí, 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 sí.
Inclusive
sí,
de repente habrá un formato digital para poder bajarlo también.
Sí, 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 sí.
Viste, una rosca nueva. Hay que hacer una nueva rosca. Mira, no, la rosca con chicharrones. Vamos a escuchar la rosca, a ver. La rosca terminó goteando.
Hay otra frescura.
Sí, sí. La verdad, mucho trabajo al principio, me parece. Yo estoy exhausto.
Había mucha gente, sí, trabajando allí. Vino gente joven de repente con otras ideas.
Otra que Big Bang. Bueno, Cubierto Artístico es el trabajo de composiciones de Edison Mourinho y Juan Lazaroff. En este disco hay un solo tema que no pertenece a la dupla de compositores mencionada, que es de Jorge Lazaroff y es Jugando las Escondidas, uh-huh. Es el track número 5, que los convoco a ustedes a que bichen la página de Mourinho, es
www.mproducciones.com.uy.
Está M, obviamente, de Edison Mourinho, ¿no?
www.emproducciones.com.uy.
Ahí entran y ven los trabajos de contacto con Edison Mourinho.
Sí, directamente. Ven donde nos presentamos, o donde me presento, con uh-huh. diferentes formaciones. Y también a qué se dedica la empresa, que es de servicios musicales. Ya pasamos el
me
chivo.
Gusta eso. Voy a leer unos mensajes y después vamos a hacer algo juntos. Muy bien dicho, Nando Belvedere. Así es como debe decirse, ya que es una expresión italiana y significa literalmente bellavista. Con nuestra cultura anglificada y enfrancesada, je vous disais comme le vin partout j'entends, nosotros no pronunciamos la E final. Mira vos. Gracias por eso, pero no me acuerdo haber dicho Belvedere, pero está bien. Y vaya en homenaje a la gente de Belvedere, en especial a los hinchas de Liverpool y en especial a Esteban Klesich. Y después dice, Millennium, trilogía de Larsson. Ahora entiendo un poco. Sueco se toma todo mucho café en cafeteras como la que te dije, el Rolls Royce de las cafeteras en Suecia, dice María de Aguada. Ya sos la segunda persona que me habla de Millennium, de esta trilogía de Larsson, de Stieg Larsson, sí, que voy a buscarla. Porque yo veía acá, Wallander, creo que era, cuando tenía cable. Ahora, el mismo apellido que el famoso director técnico, dice, es portugués por vos. Negro que vos tiene la tana, dice este. ¿Y esto cómo es? El otro día un ciego me sacó la edad al toque. Yo diría que tiene como 35, Gustavo de Pinar, obrigado. Gustavo, no, hablando de la tana. La tana no tiene voz, ni años. Tiene un poco más de 35 y tiene una voz divina. Mourinho suena lindo y dice, claro que no importa el poder de convocatoria, lo Lazarov, lo artístico está más allá de un número de oyentes. Congratulaciones para tanta disonancia musical hoy, de abrazos y albañil yo también soy, dice, por haciendo referencia al tema de Lazarov. Y no te pongas así porque esto es un mimo que te están haciendo.
Sí, ¿no? No puse nada.
Bueno, querido, vamos, trajiste el violín.
Traje.
Vamos a despedirnos y vamos a colocar café con una cosita. Vamos a hacer algo juntos.
Bueno.
Hoy me toca trabajar a mí también en mi programa.
¿Qué hacemos? ¿Una competición en tiempo real?
Sí, vamos a hacer una posición. Está, dale.
¿Está?
Perfecto. Sí, sí.
¿Nada preparado?
No, y si hacemos Está, pero déjame entrar con alguna cosa medio preparada. Déjame...
Sí, bueno, entra con algo preparado. Vale.
Yo entro con algo preparado que va a ser Wave en... En re, ¿puede ser, maestro?
Yo.
Entonces, yo una vuelta estaba en mi casa componiendo unas cosas en un programa que se llama Encore, que las escribís.
Oh.
Y el hombre se me puso al lado de la oreja con el violín y empezó a leer, paradito nomás, a primera lectura, toda la melodía que uno estaba componiendo, se sentía Bach componiendo. Y el hombre me la leyó. ¡Qué increíble! Terrible músico, dice Mourinho, ¿no? ¿Se siente bien la guitarra, Écar o Careca? Y acá podemos ir
Te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho. Después de tanto tomar café, no podía ir a otro lado ya ver. vez. Y apareció el Edison con el violín. Hizo a mi corazón feliz. Yo no podía parar de tocar. Y él me sonreía al alma. Gracias Edison por venir.
Esto salía así, estuvimos toda la tarde ensayando. Qué lindo vos, muchas gracias. Sos un capo, Edison, Gracias por venir.
Muchas gracias por invitarnos.
Cubierto artístico, en venta en todas las disquerías en breve.
Compralo ya.
Adelante, Careca.
The boat goes to the bottom. Esto es to the bottom. Café Torrado. The boat goes to the bottom. And people don't care standing in the middle of the boat goes to the bottom. Color café. Señor.
Chama magra, leve
calma, toda ela bela, tudo nela chama.
Estamos en Colo Café, Café Torrado por El Espectador, 810 AM, 92.5 FM. Y ahora en la parte de Colo Café, con este bloque número uno, donde estamos escuchando músicas que involucran a Lenine y a María Gadú. Estarán en Montevideo el mes que viene. Vamos a dar la información del caso. Pero en este caso, primero, Magra cantaba, o canta Lenine, y ahora viene Gadú con Vera Flor. Después vamos a escuchar un tema que le hacen juntos y que anda por ahí por la radio y ustedes pueden escuchar. Pero juntos, repito, estarán aquí en Montevideo el mes que viene. María Gadú haciendo Bella, en este caso. Les leo la información que está en la página montevideo.com.uy. Lenine y María Gadú se presentarán juntos en el Teatro Solís en un imperdible show en el formato íntimo de guitarra y voz. Show sin precedentes, reunirá a estos dos músicos brasileños en un mismo escenario 14 y 15 de mayo, inicio de una gira que continuará hacia Buenos Aires y Santiago de Chile. Es la oportunidad de conocer la canción desnuda y sin subterfugios de la manera en que fue concebida, dijo Lenin sobre este formato que cautivará a sus seguidores en Montevideo. Las entradas están a la venta en la red UTS, pero quiero que sepan, porque hablé con Philippe Pinet del Jazz Tour, quien trae además la producción que trae a Lenin, me dijo, en dos días Lenin y Mareudo habían vendido para estas noches 700 entradas solamente por internet, o sea, entrando a la página de Pinet o de Jazz Tour, supongo yo, que además coincide la producción con quien trae a Rosa Paso en septiembre, y tendremos el gusto de teronearla, de recibirla en el Solís también. Son espectáculos para, claro, no son masivos de repente, pero por eso digo, quienes conocen a Lenin y a María Gadú, quienes conocen a Rosa Pasos, la recomendación es no queden afuera, la ñata contra el vidrio, ¿no? Porque de verdad son espectáculos súper finos, de música muy buena, con instrumentistas, con intérpretes y con compositores muy importantes. En este caso hemos presentado entonces a Lenin con Magra y a la Magra de María Gadú con Belaflor. Pero ahora vamos a escucharlos juntos, es en el tema Kane, se llama A Última Página, y esto es parte de lo que harán aquí en Montevideo 14 y 15 de mayo en el Teatro Solís.
Flecha em desespero, peito que parte a voz do trovão. Quem vai cuidar do fogo? Quem? A alma que dança na chama trina, queima dos poros, devastação. Quem vai sair de casa? Quem vai sumir no mundo? Desatar o nó cego, ver na escuridão. Sabotar a injúria, quem vai curar a cura? É soro do próprio choro, quem vai pedir perdão?
Quem vai gritar primeiro? Quem? O grito que afrouxa em desespero, o peito que parte a voz do trovão. Quem vai cuidar do fogo? Quem? A alma que dança na chama trina, queima dos poros, devastação. Sonho de mala feita, quem vai sonhar na espreita? Quem vai cuidar do outro? Quem vai dizer que não? Crime de face avulsa, céu na encosta da culpa, quem justifica o ato? Vai lavar as mãos.
Desnuda ao vento, quem vai ser indiscreto? Ser divisão do pão.
Quem vai sair do rumo? Quem vai mudar o rumo? Quem vai ser o primeiro?
Quem vai calar em vão?
Lenine e Maria Gadú, juntos, quem? A Última Página es el segundo nombre del tema. Este dúo presentará esto que está haciendo así muy intimistamente 14 y 15 de mayo en el Teatro Solís. Vamos a hacer un paréntesis publicitario y regresamos enseguida. No se olviden que estamos con el ciclo los jueves de abril en el Museo del Vino. Allí estaremos con Kobe Acosta presentando temas del repertorio de Bossa, Nosas Bossas y otras cosas, con temas de mi autoría también, del Sandón Mecandamba y del Torrado Parra, y luego el menú a la carta como es habitual en nuestros encuentros. La pueden reservar ahora mismo por el 29083430. Después de los avisos publicitarios, vamos. Yo tenía una selección que tenía por acá. Le voy a pasar el primer tema, nomás, como para que vayan segregando jugos gástricos. O Amor en Paz. Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Esto está en un disco llamado A Vida Tem Sempre a Razão. Un disco en homenaje a Vinicius. Entre otros, por ejemplo, canta este tema Chico Buarque.
Sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Tristeza aconteceu a você e encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais.
Este discazo se llama A Vida Tem Sempre Razão, que hace referencia a ese tema que compusieron juntos Vinicius, con Toquinho también, y con, creo que participó también, Jobim. Pero hay un tema de esta dupla, de Tom y de Vinicius, que es A Felicidade, que fue compuesto telefónicamente en Montevideo, Río. Vinicius estaba en Montevideo y Tom estaba en Río. Era el tema que iba a formar parte, iba a salir al cruce, de la banda sonora de la película Orfeo Negro, que fue Orfeo da Conceição, la obra de Vinicius. Película que a mí me rompió la cabeza, la vi 600 veces, y que por esa razón le decía tanto a Vinicius, y Vinicius odiaba esta película, de verdad, porque decía que había sido muy maltratado el upovão brasileiro, como decía él. Y por esa razón se levantó de la van premier de la película y se fue. El tema es genial. Y la versión que vamos a escuchar también es genial. Son dos mujeres compositoras e intérpretes. Joyce y Sandra Sá. Pero no, Roberta Sá. Perdón, se me entreveró el no viaje. Joyce y Roberta Sá hacen A Felicidade de Tom y Vinicius.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar.
A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira.
Tristeza não tem fim.
Numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando. Cada madrugada fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor.
Tristeza não tem fim. Felicidade é uma coisa louca
e tão delicada também.
Tem flores e amores de todas as cores
e ninho de passarinhos, tudo de bom ela tem.
E é por ela ser assim, tão delicada, que eu cuido dela sempre.
Eu cuido dela sempre.
Joyce y Roberta Sá, A Felicidade, de Tom Jobim. También de Tom Jobim, en esta selección que estamos haciendo de este disco espectacular, de Tom y Vinicius, es el glorioso Eu sei que vou te amar. Quiero que escuchen especialmente la versión que canta para este disco Ana Carolina.
Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra ti. Sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Tu eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar.
Ana Carolina, Eu sei que vou te amar, de Tommy Vinicius. Y atención, consolación formosa, ¿para qué llorar? Lo que viene es Arlindo Cruz. Escuchen un samba, a mil.
Si no tivesse el amor,
se não tivesse
essa dor,
se não tivesse essa dor,
e se não tivesse o sofrer,
e se não tivesse o sofrer,
e se não tivesse o chorar,
e se não tivesse o chorar,
melhor era tudo se acabar,
melhor era tudo se acabar,
melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais. Que eu sofri por causa do amor, ninguém sofreu.
Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais. Mais do que eu, mais do que eu.
carinho não é ruim. Mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração. Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Mulher que nega não sabe não. Tem uma coisa de menos no seu coração.
A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Mulher que nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer.
A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer.
Pra que chorar se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer?
Pra que sofrer se a lua vai nascer, é só o sol se pôr? Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor.
Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer.
Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer.
Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor em cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra...
Qué cosa ahora, cómo se cortó así, de repente, El abismo. ¿Para qué llorar ahora, Formosa y Consolación, Arlindo Cruz, junto a Moisés Márquez en Colocafé? El próximo jueves estaremos en el Museo del Vino con Santiago Covillacosta. 2908-3430. Reserven ahora o callen para siempre. Allí estaremos con el Bossas Nosas y otras cuisas. Y ahora disfrutando aquí nosotros con esta selección desde el A Vida Tem Sempre Razón, que nos trae a Seu Jorge siendo canto de Osaña.
O homem que diz dou não dá, porque quem dá mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não tá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou. Vai, 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 não vou. Vai, vai, não vou. Vai, 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 não vou. Que eu não sou ninguém de em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. É, meu velho, se você cair nesse canto aí, você vai se machucar inteiro, rapaz. Procure saber, hein, velho. Procure saber. Se Xangô falou, né? Se ele falou, é melhor você atender, né? Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer. Se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Vai, 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 amar. Vai, 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 sofrer. Vai, 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 chorar. Vai, 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 dizer que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. aparecer na manhã de um novo amor.
Seu Jorge, en Color Café, en el final. Y nos vamos. Ya estamos llegando completamente al final. Pero me da el tiempo, Careca, para poner un poquito, por lo menos, de la versión que hace Toquinho, de este tema que además pertenece a Tom, a Vinicius y a Toquinho. No sé si a Tom también, ¿eh? Sei lá, a vida tem sempre razão. Disco en homenaje a Vinicius de Moraes. Nos vemos el jueves, queridos amigos. En el Museo del Vino, 2908-3430. Y si no, será el fin de semana aquí en Café Torrado. Tenemos a la gente de Latino, si Dios quisiera, este próximo fin de semana. Tenemos al Curi. Por lo tanto, dejo un abrazo que dura hasta el reencuentro. Y te pido, no te olvides de cuidar el agua.
Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender? A gente mal nasce, começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão. Ninguém nunca sabe que malícia pronta, fazendo de conta, fingindo esquecer. Que nada renasce antes que se acabe. O sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora. A hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Nada renasce antes que se acabe. O sol que desponta tem que anoitecer. De nada adianta ficar-se de fora. A hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, só sei que preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão.
Hasta aquí, Café Torrado, el aroma de la comunicación, el camino de la radio para estar juntos. Café Torrado, un programa de Fernando Torrado Parra.